Lo de hoy es un homenaje a los incomprendidos, a los que tienen ideas que solo pueden comunicar de forma anónima en Twitter, a los que no son del Madrid ni del Barça, a los que ocultan a su pareja que tienen todo su ahorro en Bitcoin. Pues sí, Bitcoin está de nuevo cerca de los $100,000. Y no solo eso, sino que en un contexto de muerte y destrucción en la bolsa de Estados Unidos, a la que tiende o tendía a seguir, Bitcoin ha conseguido desacoplarse y empezar a subir, llegando incluso a tener uno de sus mejores días, mientras en la bolsa todos penaban por sus pérdidas. Se puede apuntar a muchas razones para explicar este comportamiento mucho mejor de lo esperado en Bitcoin. Por ejemplo, la recuperación de la liquidez global, la postura más flexible de la Fed, el frenazo al deterioro en el mercado de los bonos, sobre todo de Estados Unidos. Hasta nuestra corresponsal, Vanessa, tiene una teoría al respecto. Pues sí, ahora tenemos nueva corresponsal, mucho mejor que la última.
Breaking away from tech stocks at a pretty good time, trading more like gold just in time. Bitcoin may be taking on some safe haven characteristics, at least when it comes to its relationship.
Como dice Van, Bitcoin estaría empezando a mostrar características propias de los activos en refugio como el oro. Pero ¿es esta la razón de que se esté comportando tan bien? No. En mi opinión, la explicación la encontramos en los cientos de incomprendidos que creen que Bitcoin es el futuro y compran lo que pueden. Y en particular en tres incomprendidos que, llevando la contraria al mundo, han amasado fortunas y ahora han decidido juntarse en una sociedad para competir contra MicroStrategy o Strategy, la empresa de Saylor, y comprar al menos tanto Bitcoin como los 500.000 Bitcoin que atesoran ellos. ¿Quién? ¿Quiénes son estos tíos? ¿Por qué tienen 42.000 Bitcoin? Para empezar, que no está nada mal. ¿Y qué impacto tendrá esta empresa en el precio de este activo? Pues dale like si tú también crees que Vanessa ha sido un buen fichaje y conozcamos a nuestros protagonistas y su increíble plan. Cantor Fitzgerald, la empresa del actual secretario de Comercio de Estados Unidos, Tether, la empresa detrás del dólar digital USDT, y SoftBank, el holding del multimillonario Masayoshi Son, se han unido para lanzar 21 Capital, una empresa que nace con $3,000 millones para competir con Saylor y Strategy en el negocio de atesorar Bitcoin y ofrecer instrumentos financieros relacionados con Bitcoin, acciones preferentes de una empresa que solo tiene Bitcoin, es bonos también, bonos convertibles en acciones que son Bitcoin, llaveros de Bitcoin, lo que te imagines, pero financiero y de Bitcoin. Al frente de la misma han puesto al bueno de Jack Mallers, uno de los que introdujo Bitcoin en El Salvador y también CEO de la empresa bitcoinera Strike. Y demostrando que van en serio, no solo lanzan con esos $3,000 millones, que para que te hagas una idea, yo empecé con 3.000 euros de capital en la empresa mía, sino que la empresa suya ya cotiza en bolsa. Inicialmente lo hace bajo el ticker CEP, pues han usado una subsidiaria de Cantor Fitzgerald, que ya cotizaba, aunque pronto lo cambiarán por 21 en números romanos, y en el día de hoy, el día del anuncio, subió un 41%, y por esto lo comentaba. El objetivo, como digo, competir con MicroStrategy en la venta de instrumentos financieros sobre Bitcoin o respaldados con Bitcoin. Bien, ¿por qué son tan importantes estos tres actores que han unido fuerzas para lanzar este proyecto? Pues porque son, como decía antes, tres incomprendidos, pero exitosos. Howard Lutnick, el CEO de Cantor Fitzgerald, comenzó su carrera en esa misma institución, pero como chico de los recados, y tan solo 10 años después ya era el CEO de la empresa. Poco después la compró directamente y recientemente ha sido nombrado secretario de Comercio en la administración de Donald J. Trump. A todo el mundo le cae mal este tipo, no sé por qué, tiene cierta carencia a caer mal, no sé, por alguna razón pasa esto. A mí, sin embargo, me parece que ha sabido salir adelante bastante bien en su vida y me cae bastante bien. Al acceder al gobierno, como buen emperador, ha dejado a los mandos de Cantor Fitzgerald a su hijo Brandon, que es el que ha firmado la creación de 21 Capital bajo el paraguas de Cantor Fitzgerald. Digo, ha firmado, porque el que está detrás es su padre fijo, o sea, el hijo ni siquiera se afeita. Y es Howard Lutnick, uno que además ha declarado que tiene varios cientos de millones de dólares invertidos en Bitcoin. Vamos, que el que está detrás de todo esto es Howard Lutnick, el que es actualmente secretario de Comercio de Estados Unidos, por si no te lo he dicho ya tres veces. El segundo actor en este acuerdo es Masayoshi Son, el CEO de SoftBank, una sociedad de inversión que ha tenido éxitos y fracasos a partes iguales y todos muy sonados. Un coreano, este Masayoshi Son, que comenzó su vida marginado en Japón y trabajando en el negocio que montó su familia, un salón de pachinko, que son las tragaperras de allí, básicamente muy distintas a las de aquí, pero que tienen la misma fama. Masa se rebeló contra este destino y, oye, la verdad es que no le fue nada mal al hombre. Masa entra en esta nueva empresa, 21 Capital, en la que aspira a ser la nueva MicroStrategy, aportando 900 millones de dólares. Pues si algo tiene ese hombre ahora mismo es dinero, y curiosamente es la segunda vez que entra en Bitcoin. La primera fue en 2017, con Bitcoin cerca de 20.000 dólares, cuando invirtió 200 millones de dólares, de los que perdió casi un 70% al vender en 2019. Ahora vuelve a Bitcoin, tras haber renegado de Bitcoin allá por 2019, después de que eso no iba a ningún sitio, y luego darse cuenta de que efectivamente sí que iba a algún sitio y le habría ido mucho mejor manteniendo ese Bitcoin. Y ya sabes lo que dicen, que los conversos son los más fanáticos. Quizás el mejor ejemplo de esto sea Saylor, quien dijo en 2013 que Bitcoin tenía los días contados. Este, por cierto, es un tuit que el mismo Saylor comparte a menudo, pues dice que no hay nada mejor en esta vida que saber cambiar de opinión, algo con lo que yo estoy de acuerdo. Y el tercero en formar parte de esta nueva empresa es Tether, la creadora del dólar digital más usado del mundo, me refiero claro a USDT, quienes entran con 1.500 millones de dólares más otros 600 millones de dólares de Bitfinex, que al final son parientes, así que los considero como uno solo. Tether es una empresa que tuvo beneficios en 2024 de 13.000 millones de dólares, más que el Banco Santander en el año en el que el Banco Santander declaraba haber obtenido beneficios récord en sus más de 100 años de historia. Bien, Tether ha conseguido más con su negocio de crear un criptodólar respaldado con dólares invertidos en instrumentos financieros seguros como la deuda a corto plazo de los Estados Unidos. Y de las tres empresas que se han unido para montar esta movida, Tether es quizás la más incomprendida, pues casi desde su lanzamiento ha sufrido críticas. Se ha hablado de que es una estafa, de que no tiene ese dinero que respalda los dólares que crean, de que imprimen dólares de la nada, de que controlan el precio de Bitcoin y que básicamente Bitcoin está donde está gracias a que Tether imprime dólares de la nada. De hecho, la newsletter de investigación financiera Bloomberg, la más apreciada en Substack, con decenas de miles de suscriptores que pagan $30 al mes, yo entre ellos, decía con Bitcoin a $25,000 que iban a esperar a que se demostrase el fraude de Tether y comprar así Bitcoin por debajo de $10,000. Aún siguen esperando, supongo. Bien, estas tres empresas lanzadas por tres incomprendidos se unen, por tanto, para copiar a MicroStrategy. ¿Y cómo lo van a hacer? Antes de verlo, si tú no eres como Bloomberg y tienes Bitcoin, que te gusta gastar de vez en cuando en tus cosas, como la newsletter de Bloomberg, te encantará la solución de The Block. The Block ofrece una cuenta bancaria como lo haría un banco, pero a diferencia de un banco corriente, te permite tener Bitcoin en el balance de tal manera que puedes usar tu Bitcoin como si fuesen los euros en la cuenta de tu banco de toda la vida. Lo más interesante, de hecho, pienso que si Santander hiciese esto le iría mejor. Bueno, lo más interesante de la solución de The Block, sin duda, es que el monedero de The Block es de autocustodia. Es decir, tú mantienes tu Bitcoin en propiedad y puedes acceder a él incluso si The Block desapareciese del mapa. Con su aplicación podrás ir gastando Bitcoin en lo que quieras a través de transferencias bancarias o de pagos con tarjeta que provee Visa. Y además, te dan una tarjeta personalizable, lo cual es molón. Y no solo eso, sino que al gastar desde esa misma tarjeta Visa personalizable, podrás conseguir un 1% de vuelta en todas tus compras. Este sistema de The Block ofrece dos ventajas. La primera es que tú no pierdes nunca la custodia de tu Bitcoin, ni tienes que declarar que tengas Bitcoin con un tercero, pues no está con un tercero. Como he dicho, lo tienes tú en autocustodia, solo que lo usas a través de la aplicación de The Block. Y la otra ventaja es que nadie te va a preguntar qué haces con tu Bitcoin, ni dónde lo gastas, ni la procedencia, porque de nuevo, The Block no está en propiedad de tu Bitcoin. Entonces tú no tienes que transferir tu Bitcoin, de manera que The Block no tiene que reportar a nadie, oye, este tipo me ha transferido Bitcoin. ¿Por qué no le ha transferido Bitcoin a The Block? Bien, si llevas tiempo pensando en cómo dar salida fácil a tu Bitcoin, pues descárgate la aplicación y usa el código UPSB3 para tener 3 meses de The Block Premium. Usa el código que está en la descripción si no te funciona eso, o usa el código que está en el comentario fijado si tampoco te funciona eso otro. Y luego me cuentas. Bien, ¿qué ha conseguido MicroStrategy hasta la fecha? ¿Qué es aquello que deberían tratar de conseguir 21 Capital si quieren competir con MicroStrategy? Bueno, pues MicroStrategy empezó a comprar Bitcoin en 2020 con tan solo $450 millones que invirtieron en Bitcoin, acumulando casi 39.000 Bitcoin en ese primer año. Menos que las 42.000 Bitcoin con las que empiezan ya en 21 Capital. Sin embargo, MicroStrategy siguió comprando, como sabemos todos, y apalancándose en ese Bitcoin que iban comprando para obtener todavía más Bitcoin. Perdón, obtener todavía más dólares con los que comprar todavía más Bitcoin. Y así, entre 2021 y lo que llevamos de 2025, han conseguido invertir en total 36.000 millones de dólares y acumulado más de 500.000 Bitcoin. Lo que coloca a 21 Capital con una desventaja efectiva de prácticamente 500.000 Bitcoin frente a Strategy. ¿Cómo espera, por tanto, 21 Capital cerrar o acortar esa diferencia? La clave de cómo esperan conseguirlo la explica Jack Mallers en sus primeras declaraciones como CEO de la nueva empresa.
Es una oportunidad y un hole en el mercado que podemos deliver on. Which is bringing blue chip credibility and startup upside. We feel like we can bring enough capital and be big enough to win. We're small enough to grow. And most importantly, a pure Bitcoin business. A lot of these companies, they're pivoting from a past operating business. They're rebranding, changing their name. They're maybe selling video games to buy Bitcoin or selling medical equipment to buy Bitcoin. Right. And we're a purpose-built Bitcoin company.
En esas declaraciones, Mallers hacía referencia al hecho de que 21 Capital nace como empresa que se dedica a comprar Bitcoin únicamente y solamente hacen eso, compran Bitcoin, venden cosas que están respaldadas en Bitcoin, lo que la distingue de otras empresas que están tratando también de copiar el negocio de MicroStrategy o de Strategy, pero sin dejar de lado su principal negocio. La última en sumarse a esta moda ha sido GameStop, como vimos en un vídeo por aquí. Y también en su primer día de vida han publicado ya un folleto en el que explican a los inversores que su modelo de negocio es mejor incluso que el de Strategy, al que mencionan expresamente. Ya te digo yo que les ha cundido un huevo el primer día de vida, han hecho más en un día que Telefónica hace en un año. Concretamente explican en ese folleto que 21 Capital es solo Bitcoin, como ya hemos dicho, que no tiene ni siquiera una chorrada de negocio de consultoría que no genera nada como tiene Strategy, que además está libre de deuda, como no es el caso de Strategy, que es totalmente propiedad de los 3 socios que se han unido para montar esta sociedad y que su deuda estará siempre y completamente respaldada por Bitcoin. Todo diferencias que la destacan frente a Strategy. Literalmente se puede decir, por tanto, que van a por MicroStrategy, que van a competir contra MicroStrategy. Y al final, si lo piensas un poco, o bueno, no hace que lo pienses, ya te lo cuento yo, ¿qué ha hecho MicroStrategy? O ¿qué ha hecho Strategy? Que es cambiar el nombre y es un poco lío. Pues lo que ha hecho es comprar Bitcoin y apalancarse en ese Bitcoin para comprar más Bitcoin. Ya está, es un modelo de negocio que no tiene mayor complejidad ni complicación y que aún así les ha permitido explotar en capitalización en apenas 5 años y entrar en el Nasdaq. Cada vez que hago un vídeo sobre Saylor y Strategy acabo diciendo que hay aquí una oportunidad de arbitraje muy clara, que no tiene sentido que una empresa pueda poner su tesorería, como hizo en su día Strategy o MicroStrategy, en Bitcoin y que solo por eso crezca en valor exponencialmente. Y cuando digo que no tiene sentido, no me refiero a que esté mal, que sea inmoral, que esto sea una estafa o que sea una burbuja. Me refiero simplemente a que el mercado a día de hoy está pagando una prima enorme por comprar lo que MicroStrategy tiene por ofrecer. Esas acciones que están respaldadas por Bitcoin, esos bonos que están respaldados por Bitcoin, esas acciones preferentes que están respaldadas por Bitcoin. Y esto es así porque nadie más lo hace. Como nadie más lo hace y hay demanda por esto, pues hay una prima brutal sobre todo lo que ofrece MicroStrategy. Esa prima brutal se mantiene ahí porque nadie más está copiando, a la fuerza o copiando literalmente lo que está haciendo MicroStrategy. Nadie más lo estaba copiando hasta ahora. Claro, ¿qué va a hacer 21 Capital? Pues copiar el libro de Saylor página por página. Lo que va a hacer es emitir deuda convertible. Va a emitir deuda no convertible. Va a emitir acciones preferentes. Todo instrumento financiero que se les ocurra para acceder a más capital, dólares, se entiende, para dedicar esos dólares a comprar más Bitcoin. Y luego usar ese Bitcoin de nuevo para apalancarse en nuevos instrumentos financieros con los que conseguir más dólares, con los que comprar más Bitcoin y hacer eso ad infinitum. Y esto obviamente solo va a acelerar este proceso de copia por parte de muchos más que vendrán del modelo de Saylor hasta que se cierre ese arbitraje del que hablaba y deje de ser esto una oportunidad extremadamente lucrativa para quien quiera copiar. ¿Y qué significa esto, todo esto, para el precio de Bitcoin? Pues, a ver, imagino que no eres tontico, te puedes hacer una idea de lo que puede pasar con tanta demanda de Bitcoin nueva. Pero por dar números, si 21 Capital dedica el mismo dinero que Strategy a comprar Bitcoin a un precio medio, ponle, de $100,000, Saylor lo tiene a $66,000, adquiriría hasta 365,000 Bitcoin. A $200,000 podría comprar 182,000 Bitcoin. La presión alcista que podría traer estas compras, pues te puedes hacer una idea que es inmensa. Pero otra forma de ver el impacto que podría tener la entrada de este nuevo actor al mercado de la compra de Bitcoin o al mercado de Bitcoin en general es observar quiénes fueron los principales compradores de Bitcoin en 2024. Y entre ellos encontramos en primer y en segundo lugar a BlackRock y Fidelity, que son los dos ETFs de Bitcoin principales. Y en tercer lugar estaría MicroStrategy o Strategy con 205 Bitcoin comprados de media al día. Al día. Súmale a estos 200 Bitcoin comprados por MicroStrategy al día, otros 200 y pico Bitcoin comprados diariamente por 21 Capital. Así, entre ellos, 21 Capital y Strategy, se comprarían prácticamente los 450 Bitcoin que se minan a diario. Y en vista de todo esto, francamente, no sé qué más decirte. Si eres un incomprendido, como lo soy yo y como muy probablemente lo seamos muchos aquí, pues supongo que estás de suerte. Pues lo que está trayendo este anuncio de esta nueva empresa es el mensaje de que la cosa se está acelerando, cosa mala. Y si no estás flipando con el precio de Bitcoin, solo te puedo decir una palabra más. Aún. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que te puedes suscribir. ¿A dónde? A la newsletter. Hay una newsletter y te puedes suscribir a ella en el enlace que está en la descripción. Y si lo haces, pues recibirás un mail. ¿De qué irá el próximo mail? Pues irá de China. ¿Por qué de China? Pues porque China está muy de moda últimamente y China es un país bastante incomprendido. No por nada, es porque ellos mismos también gustan de ir de incomprendidos por la vida, pero sí que tienen ciertas tendencia, digamos, a repetir su manera de actuar a lo largo de siglos. Entonces, podemos abordar esta cuestión en la próxima newsletter y será lo que haremos. Así que si quieres recibir este mail, suscríbete y lo recibirás este fin de semana. Recuerda también que dentro de poco Hacienda te dirá que, oye, ¿qué pasa con tu WhatsApp? Y te pedirá sobre todo resultados sobre pues, compras, sobre ganancias que has tenido en la compra-venta de Bitcoin y otras criptomonedas. Y también si te has dedicado a estaquear o a airdropear o yo que sé, cosas que se pueden hacer en Criptolandia. Bueno, en todos estos casos, si quieres ayuda, CoinTracking te la ofrece. ¿Qué ofrece CoinTracking? Pues básicamente es un servicio que te ayuda a preparar este tema de los resultados derivados de las compraventas en Criptolandia y de las movidas que se pueden conseguir y hacer en este mundillo de manera sencilla para que la Hacienda no flipe con tus impuestos y para que tú también estés tranquilo sabiendo que lo has presentado todo bien. Así que si te preocupa esta cuestión, pues puedes conseguir tranquilidad comprando los servicios de CoinTracking, que la verdad es que son muy económicos, y más aún si usas el código UPSB. Así que mírate el enlace que está abajo o en el comentario fijado. Y cerremos el mañanero de hoy recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Uderzo. Uderzo, que ahora mismo no me sale el nombre, pero te sonará igual esta frase, guión de Goscinny, ilustraciones de Uderzo. Bien, pues Uderzo, no sé cómo se dirá esto en francés, bueno, es ilustrador y fue también guionista en algunos de los cómics de Asterix y Obelix. Bueno, ilustrador fue casi todos, guionista en algunos de ellos. No sé si fue él el guionista en mi cómic preferido de Asterix y Obelix, que es el de El Adivino. Y me gusta este mucho y lo recuerdo mucho, lo tengo muy presente, porque entre tú y yo, si no has leído, pues no lo vas a entender. Pero entre tú y yo, la historia que se cuenta en el cómic de El Adivino me recuerda muchísimo a la forma en la que se plantea a día de hoy el discurso sobre el cambio climático.